9 minutos sobre... Es normal que haya interferencias. 9 minutos sobre la 1 de la tarde, ¿vale? Las 12 y 9 en Canarias. José Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos. Buenos días.
No somos, hoy hemos dicho, vamos a poner la hora de Canarias.
Bien, bien.
Ahora mismo en Xiantán, ¿qué hora sería en la provincia de Xiantán?
Ahora mismo son las 7 y 9 de la tarde.
No me digas que ya tienes el reloj puesto.
No, pero bueno, sí, sí, lo, mira.
Sí, sí lo tiene.
Pero lo he calculado manualmente.
Ya, con el cerebro que tiene, que es muy bueno. Ya estoy viendo, es que estoy viendo aquí el plan de ruta que no vamos a enseñar ahí. Madre mía, hay días que te metes 700 kilómetros.
Bueno, bueno.
Que sepan ustedes que cuando te vas para allá,
este sábado ya salgo, sábado 27.
Este sábado 27
a las 12 de la mañana.
Y el lunes que viene hacemos ya por.
Allí.
Tengo la webcam,
hay que probarlo.
Sí, sí. Tengo que traer la webcam y haremos el programa saludable. Desde Xiantán, que son las 7, dices las...
Sí, pero cuando vaya, como retrasamos una hora aquí, grabaremos y serán allí las 8 ya.
Vale. A las 8 de la tarde allí, tal, pero lo haremos en directo.
Sí,
está
sí.
Todo calculado.
Está todo calculado.
Y pensado, seguiremos con la sección saludable, a ver si te das abasto con todo, pero yo creo que sí.
Yo creo que sí.
A mí me encanta la sección y a la gente también. Oye, hoy vamos a hablar... Ayer fue el Día Mundial de la Osteoporosis... Uh-huh. Y precisamente hoy quería tocar un poco por encima, sé que tienes más artículos, pero como somos lo que comemos, sí que pues dar unos consejos nutricionales, ojo, José Alberto no es nutricionista, pero podemos decir lo que dice la ciencia y los nutricionistas a base de artículos sobre qué comer para prevenir la osteoporosis. Uh-huh. Y si te parece, damos unos consejos. Y me viene muy bien porque no sé si has escuchado la entrevista con Agustí Amorós.
No he podido.
Bueno, pues dice que la cuarta parte de los habitantes de Castilla y León son mayores de 65 años, casi un 25%. Estamos a la par que, más o menos, que Asturias y Galicia, o sea, somos los que más población envejecida tiene. Y dentro de Castilla y León, León se lleva la palma. Uh-huh. Con lo cual nos viene muy bien, porque, bueno, la osteoporosis comienza a aparecer a menos, es más común, conforme más envejecida sea la población. Uh-huh.
Correcto.
Con lo cual, una correcta alimentación aquí es importantísima. ¿Qué se recomienda? ¿Qué recomiendan los nutricionistas, dietistas, para prevenir la osteoporosis? José Alberto.
Bueno, lo primero, destacar que la osteoporosis, aunque afecta tanto a hombres como a mujeres, es cierto que afecta más en mayor porcentaje a las mujeres.
Normal.
Sobre todo a partir de la menopausia, se produce más destrucción de lo que es la densidad mineral ósea, vamos. Y bueno, en primer lugar, pues claro, es fundamental que tengamos una buena fuente de calcio y también de vitamina D. Y con la vitamina D, además de haberla adquirido, o sea, haber adquirido el calcio por los alimentos, también es importantísimo que se sintetice esa vitamina D, que claro, eso tiene que ser con el efecto del sol. En invierno y en zonas en las que da menos sol o hay más lluvias y demás, hay también venden en farmacias cápsulas de vitamina D, que están muy bien, pero bueno, que no son
necesarias. En farmacias. Exacto. En herbolarios. Vitamina
también.
D3... Junto con K2 incluso a veces.
Exacto. De todas formas, aunque es importante obtener el calcio y la vitamina D de fuentes que no tienen por qué ser únicamente lácteos, sino que también pues de legumbres y de otra serie de alimentos se puede obtener calcio, no solamente está en los lácteos. De hecho, hay muchos alimentos vegetales de los cuales se pueden obtener la vitamina D y el calcio. Lo más importante para mejorar la densidad mineral ósea y que se evite la osteoporosis es el entrenamiento de fuerza. Pero cuando hablo de entrenamiento de fuerza, es entrenamiento de fuerza orientado a la salud. Y en este caso concreto, pues lógicamente personalizando esos entrenamientos a cada persona en concreto, vamos.
O sea, el movimiento. Claro.
Exacto, porque precisamente... Está ya estudiado que el entrenamiento, cuando digo de fuerza me refiero a con cargas, o sea, lo que viene siendo pues mancuernas, en barra con discos y demás en el gimnasio, ese tipo de entrenamiento es el que provoca que se aumente la densidad mineral ósea y lógicamente haya un menor riesgo de padecer osteoporosis. hay que entender que el hueso, que nosotros estamos acostumbrados a, vamos, pensamos que es de una forma concreta y que tiene una dureza concreta y demás, realmente no siempre es así, sino que son células vivas que van cambiando y que, lógicamente, dependiendo de lo que nosotros hagamos, podemos tener un hueso frágil o un hueso que no sea tan frágil. Entonces, esa fragilidad, por decirlo así, depende de la densidad mineral ósea y se puede mejorar si entrenamos con cargas. Por eso es tan importante y siempre digo yo que, aunque nos gusten hacer distintas actividades físicas y tal, que también van a ayudar a prevenir la osteoporosis, el entrenamiento con cargas es la mejor actividad física que se puede realizar para prevenir la osteoporosis.
Es recomendable actividad física, pero volvemos a incidir. Además de la actividad física, decimos, dentro de ella, la que es con fuerza o con carga, pues va a contribuir a una mayor densidad de ósea, ¿no?
Eso es.
Y dicen aquí que los estudios médicos dicen que evitar el consumo, fíjense ustedes lo importante, lo que pasa es que, claro, en esas edades, el alcohol o tabaco, evitar ese consumo en edades tempranas contribuye al futuro. Y afectar, si se consume pronto, afecta negativamente sobre precisamente la densidad ósea, ¿no? El consumo precoz de tabaco y alcohol. ¡Qué barbaridad!
Es lo que tiene, que el alcohol y el tabaco no tienen nada bueno.
Nada bueno. Bueno, y precisamente, hablando de esos hábitos alimenticios y de esa concienciación, vamos a hablar de cuatro consejos, cinco, seis, para educar a los niños, a los chavales, a nivel nutricional, precisamente en uno de esos temas, alcohol y tabaco, ¿no? Para el futuro, para el futuro de su salud, ¿no? ¿Cuáles son esos consejos para una buena educación sobre nutrición, que está tan de moda?
Yo diría sobre todo consejos de qué hay que hacer y qué no se debe hacer, claro, porque me gustó varias cosas que leí aquí que vamos a comentar ahora.
Venga.
Me gustaron. Bueno, en principio, al igual que nos pasa a los adultos, en general a cualquier persona, los alimentos nos entran sobre todo por los sabores. Entonces, es cierto que los alimentos que son más ricos en grasas y azúcares suelen tener más sabor, con lo cual, en ese sentido, tanto a los adultos como a los pequeños nos pasa un poco parecido. Sí que es cierto que en los pequeños, pues con el tema de la lactancia materna, la leche que proporciona la madre, pues sí que es cierto que es sobre todo rica en grasas y ciertos azúcares, aunque también es rica en proteínas, pero bueno, tiene un sabor así un poco dulcecillo, por decirlo de alguna forma. Entonces, es normal que de niños cueste más el empezar a introducir alimentos que sean menos palatables, por decir de alguna forma, pero no pasa absolutamente nada. O sea, si se hace de forma ordenada, pues no hay por qué darle directamente al niño cosas azucaradas, sino que se le puede reeducar el paladar. O sea, en ese sentido no hay problema. Que al principio puede llorar o que le puede gustar menos o lo que sea, pues sí, pero no siempre le va a tener esas ganas y esas ansias de tomar grasas y azúcares si se las, entre comillas, quitamos o no se las damos de esa manera, que casi siempre nos están diciendo desde el principio, dale tres galletas al niño al día o cosas así. Pues si esas cosas las evitamos, luego vamos a poder darle alimentos reales, que ya hemos hablado de los alimentos reales aquí, y no habrá ningún problema. Luego no hay que mezclar el tema de las emociones negativas o la inestabilidad con el tema de comer mal y compulsivamente. O sea, si un niño se siente mal o lo que sea, no debemos decirle luego, no te preocupes que te vamos a dar como premio un helado. O sea, eso es un error, al igual que decirle, si te comes las verduras, vas a tener como premio un helado. No digo que no se le dé un helado, se le puede dar perfectamente un helado, siempre con moderación, y hablando de moderación, lo que es moderación de verdad, no moderación de todos los días le voy a dar algo. Pero no tiene que ver el niño como que sea un premio el obtener ese helado tras comerse, por ejemplo, las verduras, o tras hacer los deberes, o tras hacer algo bien. Que se le dé un helado o cualquier otro tipo de alimento que no sea saludable, no pasa nada, siempre y cuando no sea un hábito y se controle de forma, pues eso, de forma un poco coherente, por decirlo de alguna forma. Luego también es muy importante que los niños y en definitiva desde que son pequeños van a intentar imitar lo que vean en casa, con lo cual si los padres no comen de forma saludable es muy difícil que el niño vaya a comer de forma saludable. si el niño ve que en su casa se comen alimentos que son normalmente saludables, de hecho hasta va a querer, porque el niño lo que vea es lo que va a pedir. Eso en cuanto al tema de...
Yo aquí hago una reflexión, ¿no? Yo sí. No quiero decir que sea de los que come bien siempre, porque es verdad que no estás todo el día, pero sí procuro, y más desde que te escucho a ti,
sí.
Pues que cunda el ejemplo en casa. Y mira, yo hago una cosa, yo recurro a hacer una cosa en los desayunos, ya, porque hay veces que el niño también se cansa del mismo desayuno, ¿no? Es también la capacidad esa de inventiva, ¿no?
Sí.
Es decir, si un día le das... Pues imagínate, una avena en copos, con cinco cereales en copitos y tal, pues igual otro día es conveniente que le des unas bolitas, eso sí, lo más naturales posibles, junto con un poquito de fruta,
claro.
Unas frambuesas, unos arándanos que ahora hay, ¿verdad? Así echaditos ahí con un poco de fruta, o incluso un día una tosta con jamón, york y tomate por encima.
Exacto,
como hace,
claro.
Ir variando, porque el niño así no se aburre del desayuno siempre el mismo, no tiene por qué ser leche siempre, ¿no?
Eso es.
Aunque es importante, pero pero bueno, yo es consejo, y me está yendo bien, mira, de esta manera, ¿sabes?
Luego también, una cosa muy importante es que ellos participen en la elaboración de las comidas que sean, eso ayuda muchísimo,
sí, sí.
También.
A que se lo coman mejor, sí.
Exacto,
es cierto.
Porque tú le puedes estar haciendo un plato que normalmente no suele ser algo que dicen, pues a los niños esto no les suele gustar. Bueno, pero es que si él participado en la elaboración de ese plato, se lo va a comer.
Mira, te voy a poner otro ejemplo. El otro día tenían guisantes para comer. En el cole no comió guisantes.
Sí.
Dije, bueno, pues vas a comer guisantes porque yo quiero que aprenda a comer, sobre todo frutas, verduras, sí. Legumbres y todo eso, quiero que coma, ¿no? Y digo, pues el sábado guisantes. El sábado ayudó a hacer los guisantes y se comió los guisantes.
Comió, claro que sí.
Y
si
en el cole no los comió,
así.
Fíjate. Y le
eso
gustaron. Quiero decir que sí es cierto que si ellos colaboran,
claro.
lo valoran más y como que lo comen mejor.
Y luego, muy importante, que si estamos acostumbrados a educar a los niños en todos los ámbitos, en todos los sentidos, pues por ejemplo también a que aprendan a leer, a que lean, a que caminen, a que se laven los dientes a diario y varias veces, pues igual que está eso, hay que enseñarles también la parte de educación nutricional. O sea, es importante para que tengan una vida lo más saludable posible. Con esto no quiero decir que no, ya lo he dicho aquí varias veces, que no haya momentos determinados en los que se le dé algo que se sale fuera un poco de lo que consideramos saludable, pero que no sea la normalidad, por decirlo de alguna forma, sino que sea algo especial y que además no se le diga, oye, esto es un premio.
Ya, porque claro,
ese es el problema.
Entonces asociamos una comida de ese tipo como un premio, y lejos, una con normalidad. Bueno,
exacto.
Bien. ¿Y por qué será que nos gusta más lo que no nos conviene, verdad? Los pasteles. La industria alimentaria aquí tiene que empezar a... Bueno,
sí.
Ya lo están haciendo, de hecho, pero tenemos que empezar a... hacer peso con esto para tampoco contribuir con eso, ¿eh? Porque los ricos son los que tienen glutamato monosódico, azúcar,
claro.
Grasas trans y
los
todo
saborizantes,
esto.
Saborizantes, al fin y al cabo.
Claro, y eso al final contribuye a...
Pero es lo que te he comentado muchas veces, que cuando uno empieza a comer de forma saludable, empieza a meter más alimentos reales y empieza a dejar los ultraprocesados, el paladar se reeduca él solo y hay un punto en el que es que no te apetece el otro tipo de alimentos.
También es cierto. Te empalagan.
Exacto.
Es cierto, es así también.
Así
José Alberto, pues gracias por los buenos consejos. Ya la semana que viene hablamos con unas horitas de adelanto, en tu caso.
Eso es.
Desde Xantán, pero seguimos con la sección. Gracias, como
correcto.
Siempre. Y si quieren ustedes ampliar más información, ya lo saben. Diríjanse a internet, teclean www, como los que nos están viendo, www.javefitness.com.
Eso es.
Y ahí tienen esta entrevista y, bueno, muchos más artículos siempre que tienen que ver con las cuestiones que tratamos aquí. Gracias, José
Gracias
Alberto.
A ti, Arturo.
Buen viaje.
Gracias.
Todo bien. 12, ¿verdad? 13. Es que enfoca por ahí, por favor.
Haz
el favor de enfocar por ahí, porque es que me está poniendo el teléfono malo. Pone todo el tiempo las 12 y 23 y se está viendo que no, que es la 1 y 23. Se nos ha desincronizado. Un poquito de publicidad y me voy con David Acosta, Jorge Gallado, a ver qué es lo que ocurre, de qué nos van a hablar hoy en el tiempo de Es Deporte.